COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Han pasado ya varios días, pero Fernando, el dueño del local Los Tres Monos de Aguete, todavía sigue en shock. El pasado sábado, un cliente que venía acompañado de un amigo y que estaba intentando cerrar con Fernando la celebración de algunos eventos, empezó a molestar y a comportarse de forma agresiva, lo que desencadenó la agresión de la que todo el mundo habla.
Y el chico, bueno, estaba muy borracho, yo le llamé la atención varias veces para que parara de molestar, porque estábamos trabajando, y en una de esas, pues, le dio una rutada, empezó a patear el mobiliario. Yo me levanté para pararlo, para que no rompiera más cosas, y entonces fue cuando la emprendió contra mí y me empezó a agredir con sillas, mesas, me tiró al suelo, empezó a patadas.
Aunque Fernando sufrió algunas heridas, bastantes heridas, la peor parada fue sin duda su madre, que intentó mediar para evitar la agresión y que acabó con las muñecas fracturadas y un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una importante brecha de sangre.
Y fue cuando ella se metió para que dejara de patearme en el suelo y empezó a pegarle a mi madre, la tiró al suelo, le dio con una botella en la cabeza y bueno, mi madre fue la peor parada porque tiene lesiones en ambas manos, tiene una brecha en la cabeza, una costilla rota y bueno, mi madre es una persona mayor. Y a mí lo que más me dolió fue lo de mi madre que lo mío.
El agresor fue finalmente detenido por la policía, aunque el juzgado ha decretado su puesta en libertad. Eso sí, no podrá acercarse ni comunicarse con las víctimas. Fernando reflexiona en COPE que cree que esto no fue una agresión, sino que fue un intento de asesinato.
Cuando una persona está agrediendo a una señora de 71 años tirada en el suelo y le está dando golpes en la cabeza con una botella, y no se puede defender, pues yo veo claramente una intención de matar.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. Pues después de varios días tranquilos y de tregua, este miércoles vuelven las lluvias que seguirán en toda la provincia durante estas próximas horas, aunque de manera intermitente y ocasional. En cuanto a las máximas, estaremos en los 19-20 grados, tanto en Vigo como en Pontevedra. Mañana jueves tendremos mínimas a primera hora de la mañana de unos 8-9 grados y seguirán las lluvias, especialmente durante la tarde.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141.
Y visita nuestro stand del 12 al 16 de marzo en el Salón del Automóvil de Vigo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Que paguen el proyecto y que realicen el proyecto. Y que nos digan cuántos recursos van a poner. Costará entre 250 y 300 millones de euros. Y queremos saber cómo se va a financiar. Y una fecha de terminación. Queremos una fecha de terminación. Pero entre tanto, tienen que levantar el peaje de la autopista desde Vigo a Porriño.
Esto que escuchas es un corte de audio del alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclamando en el año 2018 al gobierno de Mariano Rajoy plazos concretos para la prolongación en túnel de la A52 y exigiendo que, entre tanto, liberase de peaje el tramo entre Vigo y Oporriño. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
El audio lo ha difundido esta mañana el Partido Popular de Vigo porque coincide con lo que ahora reclaman ellos y propusieron en una moción la semana pasada en el Pleno, la cual fue tumbada por el Partido Socialista de Caballero. Luisa Sánchez es la presidenta de los populares vigueses.
Lo que ahora niega lo exigía en 2018 al anterior gobierno del Partido Popular. Desde luego pone sus intereses partidistas por delante de los intereses de Vigo. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién es ahora el anti-Vigo? ¿Quién es ahora el anti-Vigo?
Tanto exigían entonces los socialistas a Rajoy la liberación del peaje de la AP9 entre Vigo y Oporriño que llevaron una moción al Pleno Municipal que salió adelante con los votos también del PP. Pues bien, el PP ha anunciado esta mañana, con motivo del Pleno Extraordinario de mañana a cuenta de la prolongación de la 52, que presentará una enmienda con el mismo acuerdo que exigieron los socialistas en 2018.
Y confiamos en que el PSOE por coherencia, apoye nuestra moción, porque de lo contrario habrá perdido toda la autoridad moral para seguir manteniendo su actual postura.
La respuesta de los socialistas ha llegado en un escueto audio con la voz de su portavoz, Juan Carlos López Font.
El PP miente cuando dice que el alcalde de Vigo no pide la liberalización del peaje Vigo-Porriño. No solo llevamos años reclamando la gratuidad de ese tramo, sino que pedimos la supresión del peaje de toda la autopista, Vigo-Tui, Vigo-Ferrol, con prioridad Vigo-Pontevedra.
Y la industria española está muy pendiente de la decisión de la administración de Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles a los productos fabricados aquí y que se exportan a los Estados Unidos.
De esa política arancelaria y de la previsible alza de los precios se libraría el sector del automóvil, que tiene en los Estados Unidos un mercado totalmente residual con cifras anecdóticas, algo que confirma el propio delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, quien en COPE aclara que estas políticas proteccionistas de Trump no afectarían directamente a la planta que Stellantis tiene en la ciudad olímpica.
Stellantis tiene fábricas en América, las tiene en México y las tiene en Estados Unidos, y esas son las que abastecen en este caso esos países. Como grupo se puede ver debilitado, por supuesto, pero no nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Es decir, el que en estos momentos esté diciendo que nos está afectando directamente a la construcción de automóviles al área de Vigo, pues no es cierto, ¿no?
Y ya está en manos de Patrimonio de la Xunta el proyecto de reforma de los edificios centrales del Museo de Pontevedra.
La Diputación trabaja con la idea de conseguir el visto bueno de Patrimonio en unos 3 meses para después solicitar al Concello de Pontevedra la licencia necesaria para iniciar las obras.
Y más cuestiones. 16 años y 8 meses de prisión es lo que pide la Fiscalía en su escrito de acusación para el hombre de 59 años que hace 5 meses robó un coche con una mujer y sus 2 hijos en el interior.
La investigación a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Vigo ya ha finalizado y la Fiscalía imputa al acusado, que estaba en el tercer grado penitenciario en el momento de los hechos, 3 delitos de detención ilegal, 2 de ellos agravados por ser las víctimas menores de edad. Además, le acusa de los delitos de robo, amenazas, resistencia grave a agentes de la autoridad y lesiones. El hombre robó el coche con la mujer y los 2 niños dentro cuando el padre de familia salió a hacer un recado. Entonces el acusado se puso al volante y se dio a la fuga. El padre lo vio y pidió socorro y un agente de policía de paisano que iba en su moto dio caza al coche, llamó a sus compañeros y detuvieron al presunto ladrón y secuestrador.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la pena de 14 años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra a un hombre por violar a la hija menor de edad de su expareja.
En su resolución, los magistrados consideran probado que el hombre condenado la violó en repetidas ocasiones cuando este se encontraba a solas con la menor en el domicilio que compartía con la madre de esta. El tribunal rechazó el recurso presentado por el agresor apoyándose principalmente en el testimonio de la víctima.
Y también el TSJ confirma la absolución dictada por la Audiencia Provincial de un hombre que estaba acusado de abusar sexualmente de 2 menores durante las fiestas de San Roque del año 2013.
El Alto Tribunal Gallego concluye que hubo contradicciones en el relato de las víctimas que denunciaron lo que había sucedido 8 años después de esos presuntos abusos sexuales. La resolución no es firme y ahora cabe recurso de casación ante el Supremo.
Y noticia curiosa, porque los bomberos de la ciudad de Vigo fueron movilizados esta mañana después de que una madre requiriese su ayuda porque el balón de su hijo se había quedado atrapado en el tejado del kiosco que hay en el barrio de Bouzas.
Ocurrió sobre las 11 de la mañana y allí en Alameda de Bouzas se plantaron los bomberos para tratar de recuperar el esférico. Pero la historia es incluso más rocambolesca porque los bomberos desplazados a Bouzas, que procedían del parque de Coruso, tuvieron que llamar a los de Teis para que llevaran el coche escalera. Los bomberos, ya que estaban, recogieron de paso varios balones más que se habían quedado atrapados en el mismo lugar tiempo atrás.
Y hoy ha estado en Vigo el responsable del Consejo Superior de Deportes, Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, cuéntanos más.
Pues sí, el presidente del CSD, Rodríguez Uribes, ha visitado Balaídos junto a Abel Caballero, ha visto las obras de reforma y dice que apuestan por Vigo como sede para el Mundial 2030. Recordemos, hay 13 posibles sedes en España, aunque Vigo se habría quedado fuera de esa carrera. El Celta, por su parte, sigue preparando su partido del fin de semana, del sábado, ante el Leganés, un partido en el que va a volver Renato Tapia a Balaídos. Seguimos esperando los resultados de las pruebas médicas a Williot Suedberg.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa a Mediodía COPE.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.